damos la bienvenida a todo el público internacional, a toda la gente que descarga las emisiones, ya sea de los diferentes lugares del mundo, inhóspitos muchos, y nunca lo imaginamos, mira. Y a la gente también de acá, del Colorado, que descarga las emisiones durante la semana, tiene diversas formas de hacerlo, que son a través del propio muro del programa en Facebook, ¿sí? Fuera del sector, ahí nosotros solemos subir las emisiones. Y también tienen otra forma, que es a través de las páginas en donde nosotros nos alimentamos, ¿sí? Donde nos alimentamos para este programa, que son evox.com, también www.radioteca.net y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. De esos lugares usted puede descargar el programa de manera una manera editada, ¿sí? Un poquito más breve que en su versión original. Bien, y hoy el escritor del día de hoy, ¿sí? Es Guy de Maupassant, que vamos a estar conociendo mucho de su vida y de la obra, y para ellos tenemos un libro que es el de Edward Maynial, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar como eje, como uno de los ejes para poder conocer la vida de este escritor francés. Henri René Albert Guy de Maupassant nació el 5 de agosto de 1850, en el castillo de Mirosenil, distrito de Tourville-du-Sur-Arques, en el Sena inferior, a 8 kilómetros de Dieppe. La fecha y el lugar de su nacimiento han dado lugar a varios errores o confusiones en ciertos diccionarios de biografías. Quizás estos errores provengan del acta de defunción de Maupassant, que figura en la alcaldía del distrito 16 en París. El castillo de Mirosenil no pertenecía a la familia de Maupassant, que lo había tomado en arriendo. Era uno de los castillos batidos por las fuertes brisas que el viento del equinoccio trae de lo lejos. El padre de Guy, señor Gustave de Maupassant, pertenecía a una vieja familia de Lorena que fue ennoblecida por el emperador Francois. Los Maupassant ostentaban títulos de marqués, títulos nobiliarios que sus descendientes abandonarían, conservando sin embargo sus armas bajo la corona. A pesar de que la leyenda de los Gournaud caritativamente han recogido en su journal, no parece que Maupassant haya manifestado vanidad por toda esta nobleza y este título que su familia había dejado perder. Y vamos a empezar con una de las obras de Guy de Maupassant. Esta obra se llama La Mano, ¿sí? El 23 de diciembre de 1883 el escritor francés publicaría en el periódico literario Le Gaulois el relato de un increíble y terrorífico suceso jamás acontecido, un pavor oscuro, macabro y original que se aleja de muchos de los cánones narrativos para esa época, como atestiguan las palabras de Rafael Lupis en su Historia Natural de los Cuentos de Miedo. Maupassant no puede ser enmarcado en ninguna escuela. El terror que expresa en sus cuentos es un terror personal e intransferible que nace en su alma enferma y exclusivamente en ella, como un presagio de su próxima desintegración.
Sonrió gravemente, como solo puede sonreír un juez de instrucción, y prosiguió afirmando que él jamás había creído sino en las causas naturales de las cosas. Pero sería mucho más adecuado si, en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles, fueron sobre todo las circunstancias circundantes las circunstancias preparatorias las que me turbaron. En fin, estos son los hechos. Por aquel entonces, era yo juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo, rodeado por todas partes de altas montañas. Los sucesos de los que me ocupaba eran sobre todo los de vendetas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces y heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos con que se pueda soñar. Los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados. Las astucias abominables, los asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía 2 años no oía hablar más que del precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que la ha cometido, de sus descendientes y de sus allegados. Había visto degollar a ancianos y a niños. Tenía la cabeza llena de aquellas historias. Ahora bien, un día me enteré de que un inglés acababa de alquilar para varios años un pequeño chalet en el fondo del golfo. Había traído consigo a un criado francés, a quien había contratado al pasar por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje, que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad, y cada mañana se entrenaba durante 1 o 2 horas en disparar con la pistola y la carabina. Se crearon leyendas en torno a él. Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos. Luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles. Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre, pero me fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté, pues, con vigilarlo de cerca, pero en realidad no me señalaban nada sospechoso respecto a él. Sin embargo, al seguir aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar ver por mí mismo al extranjero, y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio. Esperé durante mucho tiempo una oportunidad que se presentó finalmente con la forma de una perdiz, a la que disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero cogiendo enseguida la caza, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. Era un hombre grande, con el pelo rojo, la barba roja, muy alto y muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica, y me dio las gracias vivamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha. Al cabo de un mes, habíamos
charlado. En el instituto, como en el seminario, Guy compone unas rimas, pero esta vez con más método y parece también con más éxito. Tuvo al menos la buena suerte de ser dirigido y aconsejado en sus ensayos poéticos por un verdadero poeta, a quien su madre le había recomendado Luis Bulit. El poeta de Melons y Des Fósiles había sido, en efecto, con Flaubert, un amigo de la infancia de Alfred y de Laurent Le Potier. Basta ojear la correspondencia de Flaubert para leer el bello prefacio que escribe. Por amistad hacia Flaubert y a la vez por sentimiento piadoso, afecto hacia la memoria de Alfred Le Put, Louis Buttig se interesa por el joven Guy de Maupassant y tuvo sobre él una influencia que sería decisiva. Vamos a seguir escuchando audios referidos a obras de Guy de Maupassant. En este caso se llama, lo que vamos a escuchar se llama ¿Quién lo sabe? Así que bueno, vamos a escuchar un fragmentito.
De sortilegios. A medida que avanzaba paso a paso, encontré todo lo que me había pertenecido: mis arañas de cristal de Bohemia, mis libros, mis cuadros, mis ropas, mis armas, todo, excepto mi mesa de despacho llena de cartas que no pude localizar en ningún lado. Iba asombrado desde las oscuras galerías inferiores subiendo hasta las de los pisos superiores. Estaba solo. Me puse a llamar al propietario, pero nadie me respondió. Estaba solo, no había nadie en aquella inmensa casa, tortuosa como un laberinto. Llegó la noche y tuve que sentarme en aquellas tinieblas, en una de mis sillas, pues no quería irme de ningún modo. De vez en cuando gritaba: «¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Me oye alguien?». Hacía ya más de una hora que me encontraba allí, cuando de repente escuché unos pasos, ligeros y lentos, no sé dónde. Estuve a punto de huir, pero incorporándome llamé de nuevo y observé una luz en la habitación contigua. «¿Quién está ahí?», dijo una voz. «Un comprador», respondí yo. «Ya es muy tarde para entrar de esta forma en una tienda de antigüedades», me respondieron. «Hace ya más de una hora que le espero», insistí. «Puede usted volver mañana». «Mañana ya me habré ido de Rouen». No me atreví a avanzar, y el anticuario no se acercaba a mí. Constantemente veía su luz iluminando un lienzo donde dos ángeles volaban sobre los muertos de un campo de batalla. «Este lienzo también era mío», le contesté. «Bueno, ¿viene usted?». «Está bien, le estoy esperando», me respondió. Después de levantarme, me dirigí hacia él. En medio de una vasta estancia se hallaba un hombre muy pequeño y muy gordo, gordo como un fenómeno, un repugnante fenómeno. Tenía una extraña barba de pelos desiguales, amarillentos y ni un solo cabello en la cabeza, ni un solo cabello. Como sostenía la vela en alto para poder verme mejor, su cráneo me pareció como una pequeña luna en aquella vasta estancia, atestada de viejos muebles. Su rostro estaba arrugado e hinchado, los ojos eran imperceptibles. Me interesé por tres cosas que eran mías y las pagué en el acto, una suma considerable, dando simplemente el número de mi habitación en el hotel. Debían ser entregadas al día siguiente antes de las 9 de la mañana. Luego salí. Me acompañó hasta la puerta con mucha cortesía, indicándome el camino. Instantes después me dirigí a la comisaría de policía, informando al comisario del robo de mi mobiliario y el descubrimiento que acababa de hacer. El comisario pidió informes por telégrafo a la jefatura central de París, rogándome que esperara a que recibiese la respuesta. Una hora más tarde y con gran satisfacción por mi parte, llegaron dichos informes. «Voy a detener a ese hombre y someterlo a un interrogatorio inmediatamente», me dijo, «ya que es posible que haya sospechado algo y se haya apresurado en hacer desaparecer todas sus cosas. ¿Quiere usted ir a cenar y regresar dentro de 2 horas? Para este tiempo ya tendré arrestado a ese individuo y podré someterlo a un interrogatorio suplementario delante de usted mismo». «Con muchísimo gusto, señor comisario», le respondí. «Se lo agradezco de todo corazón». Me fui a cenar a mi hotel y comí mejor de lo que pensaba. Después de todo, tenía motivos para estar satisfecho. La policía iba
a... compartiendo esto que es Guy de Maupassant, estos audios que hacemos acá en este programa que se llama Fuera del Sector, programa dedicado íntegramente a la literatura, la filosofía, la historia, también nos tocan los temas de la actualidad. Y ahora lo vamos... bueno, vamos a seguir leyendo un poquito de la vida de este autor, ¿sí? Maupassant ha hablado en alguna ocasión de que esta pequeña nostalgia invencible de los pueblerinos que padecen cuando están aprisionados en las ciudades por deber o por su profesión, casi todos aquellos cuyos pulmones, ojos y piel han sido alimentados primeramente con el gran cielo y el aire de los campos y cuyos pequeños pies han corrido por los caminos de los bosques, sintiéndolos al lado y la hierba de las riberas, sin duda él sentía esa impresión de tristeza y de angustia cuando deja para ir a vivir a París y encerrarse en la oficina estrecha y sombría de un ministerio. Eso es algo interesante, ¿no? A mí siempre me ha parecido, en una visión personal, me ha parecido la vida en los pueblos, cuando más chicos son, me parece que es mucho más lo que se puede hacer y lo que se puede lograr. Por eso la vida en la ciudad me parece que no es una vida, es un caudal de gente corriendo para donde el sistema los lleva, simplemente es así. En cambio en los pueblos uno puede hacer más su trabajo, o puede hacer más una vida independiente. En cambio la ciudad te lleva a un vértigo que irremediablemente te termina chocando contra las paredes del sistema hegemónico. Todos aquellos que frecuentaban a Maupassant entre 1871 y 1880 han conservado el recuerdo de un alegre compañero, socarrón, enérgico y cordial, que adoraba el campo, las francachelas aldeanas, el remo y las bromas. Su aspecto, nos dice uno de ellos, no tenía nada de romántico, una figura redonda, congestionada, de marino de agua dulce, de franco porte, de remeras sencillas. Durante 7 años, de 1873 a 1880, Flaubert supervisa, trasiega y dirige todas las experiencias literarias de Maupassant. Y es aquí el momento de estudiar la influencia decisiva del maestro sobre el discípulo y que las relaciones íntimas unieron a ambos escritores. Contrariamente a un error bastante extendido, Maupassant no era el sobrino ni el ahijado de Flaubert. No había entre ellos ningún lazo de parentesco. No obstante, hemos ya expuesto las razones por las que Flaubert se había de interesar en el hijo y el sobrino de los dos mejores compañeros de la infancia. Bien, hoy Guy de Maupassant, estamos en Fuera del Sector compartiendo entonces este escritor del día de hoy. Y ahora nos vamos a otra de las obras de él. Esta obra se llama La Muerta, ¿sí? Justamente asesorado por Flaubert, al que admiraba y conoció en el año 1863, dejó el Ministerio de Instrucción Pública donde trabajaba para dedicarse a la literatura, en torno al que conoció a escritores como Zola o Henry James, entre otros. Su vida siempre estuvo marcada por graves problemas de nerviosismo. La Muerte es una de sus tantas obras representativas, con un ambiente sombrío donde la vida y la muerte se entrelazan para acabar mostrando un desenlace inesperado. Les contamos entonces, antes de empezar a escuchar esto que se llama La Muerta, que en este mismo momento se está llevando a cabo un taller en el Salón Andec, con esto tiene que ver con las vísperas, no las vísperas, ya se está desarrollando el Feriarte de Platas estos 25 años, y ayer una hermosa jornada cultural se llevó a cabo en el Salón Andec. Qué bueno estaría que siempre, todos los fines de semana, tengamos la opción de cruzarnos con escritores, con escultores, con artistas, ¿sí? Artistas que intentan por lo menos hacer la suya y demostrar que este mundo somos un grupo de suyos, de yo, ¿sí? Un grupo de ellos que comparte con otro yo su vida, pero no la de otro, su vida. Eso está bueno. Estaría bueno que siempre, todos los fines de semana, por lo menos, podamos compartir esto, y no que nos aturdan con la música de siempre, y no que nos pierdan con la estupidización de siempre. Y hoy la política en sí, la política es, me parece, la política de hoy partidaria, discúlpenme, me parece una estupidez terrible. No hay ideologías, no se habla de ideologías. ¿Saben por qué? Porque si se habla de ideología en la política de hoy, se quedan recontra vacíos. ¿Sí? No hay una visión ideológica, no se habla de parámetros históricos y de ahí construcciones filosóficas de política. no se habla, porque me parece que no las hay, ¿sí? Bien, no las hay en los cuerpos políticos, ¿sí?, que representan hoy en día. Bueno, vamos ahora a la obra literaria La Muerta, vamos a compartir un fragmento de esto.
Cuando yo le hablaba me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos. Lo he olvidado todo, todo, todo. Ella murió. Y recuerdo perfectamente su leve, débil suspiro. La enfermera dijo, ah, y yo comprendí, y yo comprendí. Me consultaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron. Aunque sí recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola ella dentro. Dios mío, Dios mío. Ella estaba enterrada, enterrada, ella, en aquel agujero. Vinieron algunas personas, mujeres amigas. Me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles. Regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje. Ayer regresé a París. Y cuando vi de nuevo mi habitación, nuestra habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano después de su muerte, me invadió tal oleada de nostalgia y de pesar que sentí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la calle.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Mondag, Rocío Haro como Mildred, Oliver Guerrero como el locutor de radio, Carlos Hugo Heflig como Faber, José Abel Guerrero como el Capitán Viti y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General, Cecilia Fernández. Capítulo 8. Fugitivo. El taxi arrancó veloz y alcanzó los 100 kilómetros por hora antes de llegar al final de la cuadra. Viti detuvo a Montag por un hombro y entonces se produjo un chasquido como el de la caída de los fragmentos de un sueño confeccionado con cristal, espejos y prismas. Otra incomprensible tormenta lo sacudió y al girarse un poco, Montag observó que los bomberos Stoneman y Black, armados con sus hachas, aniquilaban las ventanas para asegurar una buena ventilación. El profesor le habló entonces desde el aparato que tenía insertado en el hombro.
¡Montag! Aquí, Faber. ¿Me oye? ¿Qué le pasa?
Eso. Algo que me pasa a mí.
¡Qué sorpresa! Actualmente todos saben que algo así nunca me pasará. Otros se mueren y yo sigo adelante. No hay consecuencias ni responsabilidades. Sí, sí las hay, pero no hablemos de ellas. Cuando entiendes las consecuencias, si siempre es demasiado tarde. ¿Verdad, Montag?
¿Montag? ¿Puede escapar? ¿Correr?
Montag caminó como si flotara. No sintió ni el cemento ni el pasto en sus pies. El capitán Beatty encendió su encendedor y la pequeña llama anaranjada fascinó a Montag.
¿Por qué el fuego es siempre tan atractivo? Es el movimiento continuo lo que el hombre quiso inventar, pero nunca consiguió. ¿Qué es el fuego? Un misterio. Los científicos hablan de fricción y de moléculas, pero en realidad no lo saben. La verdadera belleza del fuego es que destruye responsabilidad y consecuencias. Si un problema se hace muy pesado, ¡al fuego con él! Ahora, Montag, tú eres un problema. Y el fuego quitará ese peso de mis hombros con limpieza y seguridad. El fuego es antibiótico, estético y, sobre todo, práctico.
Montag observó esa casa que la hora de la noche, los murmullos de los vecinos y el cristal quebrado habían convertido en algo ajeno. Y allí en el suelo, con las cubiertas desgarradas y esparcidas como plumas de cisnes, yacían aquellos libros que ahora parecían tan absurdos. Era indigno preocuparse por ellos, porque no eran más que rayitas negras, papel amarillento y cubiertas maltratadas. Mildred fue la culpable, desde luego. Montag había escondido los libros en el patio, y Mildred los había devuelto al hogar como evidencia.
Quiero que tú realices este trabajo, Montag. Tú solo. No con petróleo y un cerillo, sino a mano, con un lanzallamas. Es tu casa y tú debes hacerte cargo de ella.
¡Huya, Montag!
No, no, el sabueso.
Así es, Montag. El sabueso está cerca. Así que no intentes ningún truco. ¿Listo?
Listo.
¡Fuego!
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
5 minutos pasaron de la hora 11. Estamos en esta emisión de Fuera del Sector del 28 de septiembre de 2013. Me pregunta si se realiza ferianza. Sí, se realiza a partir de las 20 horas en el escenario, sí, de nuestra localidad. Así que los esperamos a todos ahí. Vamos a estar seguramente este hermoso sábado que nos gratifica con un sol y también una lluvia increíble, muy linda. Se realiza ferianzas, sí, así que se pueden ir. Esto es Luis Salinas, una actuación en vivo en el Teatro Vera, en Corrientes. Solo chamamé. Sí, todo chamamé. ¿Cómo nos maltrata la industria alimentaria? La periodista Soledad Barruti, autora del libro Mal Comidos, relaciona ciertas enfermedades con el modelo productivo argentino. El segmento de noticias aquí en Fuera del Sector. Uy, Ahí está. Estamos con la nueva tecnología acá. Estamos con visitas también. Ahí está.
Producto de los alimentos que consumimos, estamos siendo silenciosamente envenenados. Porque esto, o sea, la particularidad de estos sistemas de producción es que obviamente no es que vos te vas a morir. La bajada de mi libro es cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Entonces uno dice, uy, qué fuerte. Y nos está matando. No es que te está matando que vos te comes un tomate y vas a caer muerto. O que te vas a agarrar cáncer a la semana y entonces vas a poder ver. No funcionan así las cosas. La intoxicación crónica es como si te estuviesen pegando patadas permanentes en el ADN hasta que un día tus células se enloquecen. No es tan fácil de hacer el paralelismo entre tu enfermedad, tu daño, el daño a tu salud, tu infertilidad, tus cefaleas y lo que estás viviendo como problema ambiental, como problema de intoxicación de alimentos. La verdad es muy difícil de ver, y eso de alguna manera le sirve como coartada a la industria y hace que se pueda despreocupar, porque digo, mientras no haya intoxicaciones directas, ¿no? Y pueden seguir atajándose, bueno, no es tan grave, ¿no? Todo el mundo tendría que estar en...
Contra la baja en la edad de imputabilidad. La CTA Capital realiza una caravana desde Parque Rivadavia hacia el Congreso Nacional para manifestarse el rechazo a los proyectos que proponen bajar la edad de imputabilidad. Clarisa Gambera, del colectivo de trabajadores de Núñez, sostiene que los chicos son siempre sirven de chivo expiatorio en las discusiones por la inseguridad. Escuchamos entonces la entrevista, más que nada el audio, de Clarisa Gambera.
Uno lo puede rastrear de larga data. La verdad es que los hijos de los sectores más pobres fueron siempre los subversivos, los peligrosos en distintos momentos de la historia de la Argentina. Y se logró anudar ahí algo de los pibes pobres con el delito, ¿viste? Generar como una representación que es tan fuerte que se los usa para explicar en algún momento hace mucho, mucho tiempo con los anarquistas el desorden. Y ahora el delito. Conclusión, los pibes son el chivo expiatorio. Que aparte es una trampa. Vos sabés, hay que decirle a la clase media que es mentira lo que les están diciendo. Criminalizar a los pibes no les va a resolver el problema de la inseguridad, porque las estadísticas oficiales de la Corte Suprema dicen que esto no es así. No son pibes los que cometen la mayor cantidad de los delitos.
Y a pedido del profesor René Gutiérrez, acá está sonando Manu Chao. Cuando dice esta canción Me Quedo Contigo, se puede referir a una chica, pero también a algo que hoy falta, que es la ideología. El tema del agua se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación para la sociedad por sus escasez y cada vez mayor precio y dificultad para acceder al líquido. Para las empresas, por su avaricia y deseo incontrolado de haber negocios con este recurso indispensable para todo ser viviente. Para los gobiernos, por su preocupación de cómo dejarle en manos de las empresas este recurso. Las privatizaciones han abarcado hasta ahora en los recursos tangibles e intangibles, desde los que se puede tocar hasta lo que no se puede ver, los olores, los colores, los sabores, los sonidos y las palabras. Las privatizaciones también han alcanzado a las tierras, las plantas y el espacio marítimo. Empresas mineras, de aluminio, hidroeléctricas, automotrices, textiles, petroleras y las refresqueras como Coca-Cola, entre otras, van tras el agua. Nuevamente, las grandes empresas transnacionales representadas por sus gobiernos. La compañía Coca-Cola y algunos de sus directivos desde tiempo atrás han sido acusados de estar involucrados en evasión de impuestos, fraudes, asesinatos, torturas, amenazas y chantajes a trabajadores sindicalistas, gobiernos y empresas. Se le ha acusado también de aliarse incluso con ejércitos y grupos paramilitares en Sudamérica. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos a nivel mundial han seguido de cerca estos casos. La Coca-Cola también ha incidido en la vida de los productores de coca. Es responsable también de la falta de agua en algunos lugares o de los cambios en las políticas públicas para privatizar el vital líquido o quedarse con los mantos freáticos. La empresa presiona, extorsiona, chantajea a los pequeños comerciantes con contratos de exclusividad, amenaza a la señora de la tiendita de la esquina si ésta quiere vender otro refresco más de cola. Chupa grandes cantidades de aguas de manantiales y se enriquece a costa de las tierras ejidales, comunales, municipales, federales, de campesinos e indígenas. Esto pertenece a la obra de Gustavo Castro Soto, Coca-Cola, La historia negra de las aguas negras, y es una de las obras que vamos a leer esta mañana, si es que nos alcanza el tiempo, sobre el tratado de las empresas y el medio ambiente, entre otras cosas. El otro libro que tenemos para presentar y que vamos a leer un fragmento ahora es No Logo de Naomi Klein. We'll be right back. Channel One lleva aún más lejos el modelo de la investigación de los mercados y con frecuencia contrata a profesores asociados que dan lecciones en que se pide a los alumnos que creen nuevas campañas publicitarias de Snipplet y que rediseñen la máquina expendedora de Pepsi en Nueva York y en Los Ángeles. Los estudiantes de secundaria han creado anuncios animados de 30 segundos de duración para los caramelos de frutas Starbucks y los colorados Sprint diseñados con los Burger King para colocarlos en autobuses escolares. Los trabajos terminados se remiten a las empresas. Los mejores ganan premios y hasta pueden ser adoptados por ella. Y todo eso está subsidiado por el sistema educativo que se paga con los impuestos de los contribuyentes. Es para pensarlo, esto es Noemi Klein, no lo es para pensarlo lo que dice aquí la autora, porque de alguna u otra forma también hay que venir y detectar en dónde el sistema educativo quiere venir y hacer hincapié sobre algunas empresas. Muchas veces nosotros ni nos percatamos de estos temas, ¿no? Y ahora lo que vamos a escuchar es un tema de un grupo que se llama Conjunto La Falopa, que son los mismos que hacen el trabajo editorial y la revista Barcelona. En este caso, justamente, ellos hacen como una parodia hacia la Coca-Cola y su representación en el sistema. Es una parodia, no es para tomarlo en serio. Bueno, nada de esta gente es para tomarse en serio, es con mucho humor todo. Escuchamos entonces Conjunto La Falopa, esto se llama justamente Un Engranaje Más.
¡Oda a la Coca-Cola! Agua y azúcar sobre el universo, jarabe amarronado poco importa, si tu aspecto denota insuficiencia. Me quedo con tu manto de burbujas, me baño en tu universo efervescencia, y sigo una a una tus leyendas rojas y blancas, factotum de la imagen navideña, caricias de las mesas cotidianas. Oh noble bebida de los siglos, vencedora del óxido, afloja sentimientos y bulones. Oh fórmula secreta, derramas el misterio en tu existencia, llenas el medio vaso y está lleno, pues contigo medio vaso será, siempre será, nada menos que medio vaso lleno. Y ahora continuamos con otro homenaje al sistema capitalista, con esta canción que se llama Un Engranaje Más. lástima, no quiero defraudar a tanta gente, pero con hijos todo es diferente. Trance, ya me cansé de que me fuera mal. Trance, me muevo en el circuito comercial. A mis amigos, después de tantos años, no quiero hacerles daño, pero trance, y sí, trance, tantos años en la trinchera, intentando ser un grano en el culo de los poderosos, pero claro, al final, el sistema teje sus redes y yo... Al final, trance. No me interesa ya experimentar. Dejé de ser baluarte de lo nuevo. Todo lo que hago ahora es por la guita. Lo siento, lo demás me chupa un huevo. No fueron mis profundas convicciones. Pienso lo mismo que antes, vas a ver. Lo hice por el colegio de los pibes y porque insistió tanto mi mujer. Trance, ahora me imponen los estigmas. Trance, otro engranaje del sistema. No quiero defraudar a tanta gente, pero con hijos todo es diferente. Trance, ya me cansé de que me fuera mal. Trance, me muevo en el circuito comercial. A mis amigos, después de tantos años, no quiero hacerles daño. Pero trance.
Toda la historia poética de Maupassant queda para completar de sus inicios literarios, contar las circunstancias en las que fue publicada su primer cuento, y en realidad este no era hecho el primero, que imprime en 1875 un relato terrorífico, especie de bosquejo del futuro que aparecerá 10 años más tarde. Además, antología semanal ilustrada editada por la administración de Munier Universal, publicada en el año 1877. Por último, sabemos que en 1877 Maupassant trabajaba en una novela, en una carta que escribe a su madre desde su despacho del Ministerio de la Marina. Le habla de esta obra que parece preocuparle vivamente. trabajo mucho en este momento en mi novela, pero es tremendamente difícil, sobre todo por la puesta en escena. Nosotros vamos a tener ahora, vamos a leer algunas de las novelas de Guy de Maupassant. Hemos descargado de internet también un aplicable con cerca de 300 cuentos, 350 cuentos aproximadamente de Guy de Maupassant. Estos detalles bibliográficos demuestran que sería un error considerar a Maupassant entre 1870 y 1880 como únicamente dedicado a la poesía. También tenemos poesía para leer. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder hacer todo esto y leer todo el material, ¿no? Estos dedos. El mismo Maupassant ha escrito la historia de Medan en un artículo que apareció en un diario llamado Le Gaulis poco tiempo antes de la primera edición del volumen. Vamos a escuchar ahora esto que se llama Aparición, que es un cuento también de Guy de Maupassant.
Una hora más tarde para cumplir mi misión. Hacía un tiempo radiante y avancé al trote largo por los prados, escuchando el canto de las alondras y el rítmico sonido de mi sable contra mi bota. Luego entré en el bosque y puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro y a veces atrapaba una hoja con los dientes y la masticaba ávidamente. En una de estas alegrías de vivir que nos llenan, no se sabe por qué, de una felicidad tumultuosa y como inalcanzable, una especie de embriaguez de fuerza. Al acercarme a la casa busqué en el bolsillo la carta que llevaba para el jardinero y me di cuenta con sorpresa de que estaba lacrada. Aquello me irritó de tal modo que estuve a punto de volver sobre mis pasos y cumplir mi encargo. Luego pensé que con aquello mostraría una sensibilidad de mal gusto. Mi amigo había podido cerrar la carta sin darse cuenta de ello, turbado como estaba. La casa parecía llevar 20 años abandonada. La barrera, abierta y podrida, se mantenía en pie, nadie sabía cómo. La hierba llenaba los caminos. No se distinguían los arriates del césped. Al ruido que hice golpeando con el pie un postigo, un viejo salió por una puerta lateral y pareció estupefacto de verme. Salté al suelo y le entregué la carta. La leyó, volvió a leerla, le dio la vuelta, me estudió de arriba abajo, se metió el papel en el bolsillo y me dijo:
¿Y bien? ¿Qué es lo que desea?
Respondí bruscamente:
Usted debería de saberlo, ya que ha recibido dentro de ese sobre las órdenes de su amo. Quiero entrar en la casa.
Pareció aterrado.
Entonces, ¿piensa entrar en su habitación?
Empecé a impacientarme.
¡Por Dios! ¿Acaso tiene usted intención de interrogarme?
¡No!
Al lado del escritor que produce apresuradamente y supervisa con esmero el éxito y el lucro de su obra, hay un hombre que vive una vida agitada, independiente y caprichosa. Y esta existencia inconscientemente se refleja día a día en la obra, que nos ayuda a comprenderla mejor. No podemos esperar seguirla en todos los detalles. En algunos aspectos debemos respetar la discreción altiva donde se encerraba Maupassant y callar sobre los acontecimientos que no interesan más o menos directamente a lo que él ha entregado de sí mismo al público. Pero por sus libros, precisamente en base a la impasibilidad que él reivindicaba como el primer deber del artista, podemos reconstruir algunos episodios de su vida. Las extrañas confidencias de sus amigos ayudaron en esa tarea. Dos de entre ellos publicaron recientemente bajo el título del Renegade Passer d'Abier los recuerdos de sus amistades literarias.
Atravesé primero la cocina, Luego dos pequeñas habitaciones que ocupaba aquel hombre con su mujer. Franqueé un gran vestíbulo. Subí la escalera y reconocí la puerta indicada por mi amigo. La abrí sin problemas y entré. El apartamento estaba tan a oscuras que al principio no distinguí nada. Me detuve impresionado por aquel olor mohoso y húmedo de las habitaciones vacías y cerradas. Las habitaciones muertas. Luego, poco a poco mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi claramente una gran pieza en desorden, con una cama sin sábanas, pero con sus colchones y sus almohadas, de las que una mostraba la profunda huella de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse en ella. Las sillas aparecían en desorden. Observé que una puerta, sin duda la de un armario, estaba entreabierta. Me dirigí primero a la ventana para dar entrada a la luz del día y la abrí. Pero los hierros de las contraventanas estaban tan oxidados que no pude hacerlos ceder. Intenté incluso forzarlos con mi sable sin conseguirlo. Irritado ante aquellos esfuerzos inútiles, y puesto que mis ojos se habían acostumbrado al final perfectamente a las sombras, renuncié a la esperanza de conseguir más luz y me dirigí al secreter. Me senté en un sillón. Corrí la tapa. Abrí el cajón indicado. Estaba lleno a rebosar. No necesitaba más que 3 paquetes que sabía cómo reconocer y me puse a buscarlos. Intentaba descifrar con los ojos muy abiertos lo escrito en los distintos fajos. Cuando creí escuchar, o más bien sentir, un roce a mis espaldas. No le presté atención, pensando que una corriente de aire había agitado alguna tela. Pero al cabo de un minuto, otro movimiento.
Y ahí estábamos escuchando, esto se llama Apariciones, y enseguida vamos a escuchar otro que se llama Los Suicidas. Estamos 41 minutos pasaron de las 11 de la mañana, emisión del 28 de septiembre del 2013. Estamos en vivo por Radio 1, 100.9 FM Radio 1, para todas las zonas aledañas y también para el Colorado. Estamos compartiendo hoy Feridanza a partir de las 20. Está, en este mismo momento se está llevando a cabo un taller. Ustedes pueden dirigirse ahí al Salón Andé, que está el taller, pueden, en esta hermosa mañana. También ese programa se repite los domingos de 21 a 0, y también lo pueden descargar por las diversas páginas web, como son www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.ivox.com, www.radioteca.net, y también pueden dirigirse a al muro de Facebook del programa y ahí descargarlo. Estamos conociendo la vida de Guy de Maupassant, y bueno, vamos a seguir leyendo este libro en donde está la biografía, ¿sí? No era más que la casa de la infancia, esa villa de Berguís, donde Guy había pasado sus primeros años junto a su madre. Era el domicilio del artista, amorosamente edificado al fondo de un tranquilo jardín, hecho para el sueño y el trabajo. El balcón de madera rústico que juntaba las dos alas del chalet y formaban terraza, el humilde balcón enredado en una viña virgen dominaba el paisaje relajante, un paisaje familiar el que brinda. Nosotros hay un montón de otras obras de Guy de Maupassant que son las más conocidas, que las vamos a tener al final del programa, así que ustedes quédense hasta las 12 del mediodía, perdón, hasta las 12 no, quédense hasta las 1, que es donde termina nuestro programa, y van a escuchar cuáles son esas obras de Guy de Maupassant que son las más conocidas, ¿sí? Las tenemos ahí para el final. En este caso lo que estamos escuchando también son relatos, cuentos de un pasante, esto se llama Los Suicidas. Después vamos a leer algunos poemas y en la tercera parte vamos a conocer algunas de las novelas de Guy de Maupassant.
Lo he notado con frecuencia. Es posible que no me matara esta noche haciendo una buena digestión. Después de haberme acomodado en el sillón donde me siento hace 30 años todos los días, miré alrededor, creyéndome víctima de un desaliento espantoso. ¿De qué medio valerme para escapar a mi razón macilenta, más horrible aún que la desordenada locura? Cualquier empleo, cualquier trabajo, me parece más odioso que la acción en que vivo. Quise poner en orden mis papeles. Hacía tiempo que deseaba registrar los cajones de mi escritorio, porque durante los 30 últimos años había metido allí, al azar, las cartas y las cuentas.
Por llanos y montes en flor, sale a cazar en primavera. Sale a cazar el niño amor, siempre llena su pajarera, porque es un diestro cazador. Cuando las noches se hacen aurora, tiende lazos, cuela macijo, esparce de liga traidora. Después, su huella de la tora, esconde con avena o mijo, acecha tras los verdes setos o a orillas de los arroyuelos. Se oculta en el bosque de los abetos para no despertar recelos. En los pajarillos inquietos, entre los lirios y el romero, o bajo la verde entramada, tiende la red el niño artero. Y pronto acuden en bandada el pinzón, el pardillo y el jilguero. Más de una vez con un junquillo o algunas mimbres monta un lazo, y luego espía al pajarillo que acude a darse un banquetazo de cebo que le puso el pillo. Alegre, inexperto, travieso, se acerca el pájaro al engaño, mira con ojos de embeleso, se anima y luego por un daño pica glorioso y queda preso. El incansable cazador llena siempre su pajarera y aleja del prado y la flor, del monte y la verde ribera, al que mordió el cebo del amor. Guy de Maupassant, el cazador de pájaros. Vamos a adelantarnos y vamos a compartir algunas de las novelas de él, ¿sí? Por ejemplo, una de me parece que la primera, ¿sí? Escrita en 1885, se llama Belle Ami, la apasionante historia de George Duroy, que cambiará más tarde su apellido por la forma más aristocrática de Duroy. Refleja la vertiginosa ascensión social de un hombre que aprende a servir a las mujeres. No es, por tanto, un Don Juan, sino un ser que utiliza todas las artimañas para gustar. Por ello sus amigas le llaman Belle Ami, bello amigo. El personaje constituye el eje de la novela, que refleja a la luz del arte de uno de los mejores novelistas del naturalismo francés, la sociedad francesa de fin de siglo, sus escándalos financieros y sus factibles ganancias en la actividad de ultramar. Belle Ami fue publicada en el año 1885 en el folletín de Gil Blas y pronto fue considerada como la obra maestra de Guy de Maupassant por su cuidadoso estilo, elaborada arquitectura y eficaz sentido satírico. Era muy otra de como él la había soñado. Intentaba seducirlo con gracias pueriles, con amorosas chiquilladas, que a su edad resultaban ridículas. Como hasta entonces había sido absolutamente honrada, virgen de corazón, cerrada a todo sentimiento, ignorante de toda sensualidad. Todo eso se le habría revelado de una vez a aquella prudente mujer, cuya pasible cuarentena podía compararse con un pálido otoño que siguiese a un frío de verano. Y ahora, una especie de marchita de primavera, cuajada de monótonas florecillas y alborotados brotes, extraña floración, de un alma de muchachita, de un amor tardío, ardiente e ingenuo, hecho de imprevistos arrebatos, de mimoserías propias del 16 años, de molestas caratoñas, de gracias que habían envejecido sin haber sido nunca jóvenes. Le escribía 10 cartas diarias, una carta en la locura se vestía de necedad, de un estilo pintoresco, poético y risible, recargado como el de los indios, llenos de nombres de flores y pájaros. En cuanto estaban solos, Virgin acariciaba a George con pesadas largoterías de chica glandulona, haciendo con los labios muecas un poco grotescas y dando saltitos que sacudían bajo la blusa sus senos demasiado voluminosos. Esto es Bellamy de Guy de Maupassant. Y ahora vamos a compartir otra de las obras de Guy de Maupassant para terminar esta segunda parte de este escritores, del segmento de escritores del día de hoy, que está dedicado a la vida de la vida y obra de este escritor francés, Guy de Maupassant. Esto se llama El miedo, cosa que hay acá, y mucha, aunque algunos parecen ya que lo están perdiendo. El miedo, Guy de Maupassant.
De cabeza del caballo, fulminado por una insolación. Y durante 2 horas, mientras intentaba en vano salvarle, aquel tambor inalcanzable me llenaba el oído con su ruido monótono, intermitente e incomprensible. Y sentía deslizarse por mis huesos el miedo, el verdadero miedo, el odioso miedo, frente al cadáver amado, en ese agujero incendiado por el sol entre 4 montes de arena, mientras el eco desconocido nos arrojaba a 200 leguas de cualquier pueblo francés el redoble rápido del tambor. Aquel día entendí lo que era tener miedo, y lo supe aún mejor en otra ocasión. El comandante interrumpió al narrador. —Perdone, señor, pero aquel tambor, ¿qué era? El viajero contestó. —No lo sé. Nadie lo sabe. Los oficiales, a menudo sorprendidos por ese ruido singular, lo suelen atribuir al eco aumentado, multiplicado, desmesuradamente inflado por las ondulaciones de las dunas, de una lluvia de granos de arena arrastrados por el viento al chocar con una mata de hierbas secas.
Quizás el más famoso de estos experimentos fue el que Coca-Cola hizo en el año 1988, cuando organizó un concurso entre varias escuelas que debían proponer estrategias para distribuir cupones de la bebida entre los alumnos. El colegio que propusiera la mejor ganancia ganaría ganaría $500. El colegio de secundaria Greenwich fue el ganador. Aunque todas las instituciones públicas sufren por la falta de fuentes ingresos, la mayoría de las escuelas y universidades tratan de imponer límites. Cuando en 1997 el colegio Hackintosh hizo saber a sus donantes que por una suma de $10,000 usted o su empresa pueden ser patrocinadores oficiales del desarrollo y del diseño de uno de sus cursos multimedia de alta tecnología, la institución insistió en que lo único que estaba en venta era el nombre de los cursos y no su contenido. Roger Trull, que negocia los acuerdos con la empresa en la Universidad McKems en Ontario, explica hasta dónde llegan. Deben ser cosas que no influyan en el contenido académico, lo que significa solamente un patrocinio extracurricular. Además, muchos señalan que antes de que los comedores y los jerseys se les pusieran nombres de marcas, los colegios no estaban exactamente libres de ellas. Cosas para pensar, ¿no? Cómo se involucra marcas también en las escuelas y en instituciones, algo que no está muy ajeno a las escuelas argentinas, porque acá también hay editoriales que se meten muy fuertemente en la bibliografía, en los libros y autores. Dicen, bueno, esta es la historia, esto es lo conocido, lo otro no, ¿sí? Y de esa forma, también de alguna forma se trata de manipular la historia, ¿no? Eso pasa en Argentina. ¿Cómo se meten? Y miren el fútbol, ¿no? Miren tanto a nivel nacional y a nivel internacional o a nivel latinoamericano como están metidos, ¿sí? Hoy una Copa Libertadores lleva el nombre de una marca, una Copa Sudamericana lleva el nombre de una marca. Y es para repensar todo esto, ¿no? Detalle que me olvidé de decir, que esto que estuvimos leyendo es de la obra No Logo, de Naomi Klein, El Poder de las Marcas. Es un libro extenso de 700 páginas. Nosotros estamos sacando breves fragmentos. Nosotros este libro habíamos hecho, pues este libro me parece que fue llevado a un documental y estuvimos presentando el documental acá en este programa. En la planta de la Coca-Cola en Chiapas se produjo una fuga de amoníacos que afectó a las viviendas vecinas. Tiempo atrás, en 1988, en la Ciudad de México, la Coca-Cola Export Corporation fue una de las dos plantas que no cumplieron con el programa de reducir 30% o más sus actividades industriales ante la contingencia ambiental. En Panamá, contaminó la bahía, por lo que fue multada. En la India, contaminó la tierra campesina con sus desechos y su gobierno también sancionó a Coca-Cola, Pepsi y Nestlé por haber pintado anuncios publicitarios en las paredes. En marzo del 2013, en Europa, se desató una campaña de boicot a los productos de las corporaciones estadounidenses que estaban involucrados en el financiamiento de la guerra en Irak por presentar la economía norteamericana que se beneficia de la guerra. Human Rights Watch documentó la contratación de niños hasta 9 horas diarios de trabajo para el uso en plantaciones. En Chiapas ha anunciado la entrega de una escuela rural, en una escuela rural indígena, tantos millones de dólares de ganancia y más de 100 años de vida. ¿Por qué ahora les interesa apoyar la educación a Coca-Cola de niños y niñas indígenas? Población que más le consume desde hace décadas, por la posibilidad de la privatización del agua. Los niños que trabajan en plantaciones de caña de azúcar en El Salvador y que van a las plantas de Coca-Cola suelen perder varias semanas o meses de escuela en una comunidad rural al norte del país. Se calculaba que el 20% de los alumnos de la escuela no asistía durante la zafra. Otros niños abandonaban totalmente los estudios. Gasta más en publicidad que en apoyo a la educación. De 1995 al 2000, la Coca-Cola mantuvo en México un presupuesto anual de 500 millones de dólares en publicidad, que equivalieron al trabajo que obtuvieron cada 685 mil personas pobres en América Latina, que ganan 2 dólares diarios.
Música. Fonología del pensamiento histórico. Y fuera del sector.
A cierto autor leía hasta muy tarde. Era ya medianoche y tuve miedo. ¿Miedo de qué? No sé. Pero fue horrible. Presentí entre jadeos y estertores que pronto iba a pasar algo terrible. Detrás de mí, creí sentir entonces una rara presencia. a mis espaldas, con una risa atroz y muy nerviosa. Mas no escuchaba nada. ¡Qué tortura! Sentir que alguien tocaba mis cabellos con su mano, llegando hasta mi hombro. Sentí que iba a morir si no lo escuchaba. Cada vez más cercano se inclinaba, y yo, para salvarme, no quería dar vuelta a mi cabeza ni moverme. Giraban con horror mis pensamientos, como aves en un cielo de tormenta. Un sudor frío congelaba mi cuerpo, y en aquel cuarto solo se escuchaba castañetear mis dientes atrozmente. Y de repente se escuchó un crujido, y di un grito de horror enloquecido, como nunca se oyó salir de un pecho, para caer de espaldas, yerto y tieso. Guy de Maupassant, el terror.
Terror y nada más presenta.
Traerá mala suerte. Váyanse, canallas.
Se nos iba a lanzar encima. Nos escapamos con el corazón en la boca. Cuando estuvimos fuera de la casa, mi amigo preguntó:
pues bien, ¿la has visto? ¿Qué te parece?
Cuéntame ya mismo la historia de esa bruta. Y he aquí lo que me contó mientras volvíamos con pasos lentos por la blanca carretera general, orlada de cosechas ya maduras, que un viento ligero, a ráfagas, hacía ondular como a un mar tranquilo. Hace tiempo esa chica servía en una granja. Era trabajadora, formal y ahorradora. No se le conocían enamorados. No se sospechaba que tuviera debilidades. Cometía una falta, como lo hacen todas. Una tarde de cosecha en medio de las gavillas segadas, bajo un cielo de tormenta, cuando el aire inmóvil y pesado parece estar lleno de un calor de horno y empapa de sudor los cuerpos morenos de los muchachos y de las muchachas. Pronto se dio cuenta de que estaba embarazada y la atormentaron la vergüenza y el miedo. Para esconder su desgracia a toda costa, se apretaba con violencia el vientre con un sistema que había inventado, un corsé de fuerza, hecho con tablillas y cuerdas. Cuanto más se le hinchaba el vientre por la presión del niño que iba creciendo, más apretaba el instrumento de tortura, un verdadero martirio. Pero se mantenía valiente ante el dolor, siempre sonriente y ágil, sin dejar que se viera ni se sospechara nada. Desgració en sus entrañas al pequeño ser oprimido por la horrible máquina. Lo comió, lo deformó, hizo de él un monstruo. Su cabeza apretada se alargó, se desprendió en forma de punta con dos gruesos ojos saltones que salían de la frente. Los miembros oprimidos contra el cuerpo crecieron retorcidos como la madera de las vides, se alargaron desmesuradamente, acabados en dedos semejantes a las patas de las arañas. El torso se quedó muy pequeño y redondo como una nuez. Dio a luz en pleno campo una mañana de primavera. Cuando las escarbadoras que acudieron en su ayuda vieron lo que salía del cuerpo, se escaparon gritando, y corrió el rumor en la región de que había parido un demonio. Desde entonces la llaman la diabla. La echaron del trabajo. Vivió de la caridad y quizás de amor en la sombra, ya que era una buena moza, y no todos los hombres temen al infierno. Crió a su monstruo, a quien por cierto aborrecía con un odio salvaje, y a quien quizás había estrangulado si el cura, previendo el crimen, no la hubiera asustado con la amenaza de la justicia. Ahora bien, un día, unos exhibidores de fenómenos que estaban de paso oyeron hablar del espantoso engendro y pidieron verlo para llevárselo si les gustaba. Les gustó y pagaron a la madre 500 francos contantes y sonantes. Ella, primero vergonzosa, se negaba a dejar ver a esa especie de animal. Pero cuando descubrió que valía dinero, que excitaba el deseo de esa gente, se puso a regatear, a discutir cada céntimo, azuzándoles con las deformidades de su hijo, alzando sus precios con una tenacidad de campesino. Para que no la robaran, les hizo firmar un papel y se comprometieron a donarle además 400 francos por año, como si tomaran ese bicho a su servicio. Como era muy fértil, consiguió lo que se proponía y se volvió hábil, parece ser, en variar las formas de sus monstruos según las presiones que les hacía padecer durante el tiempo del embarazo.
Ahí estábamos escuchando La Madre de los Monstruos, se llama esto, otro relato de Guy de Maupassant, y acá vamos a escuchar ahora vamos a leer un fragmento de una novela de Guy de Maupassant. A ver, estamos buscando la sinopsis y después vamos a leer un fragmento de esa novela, ¿sí? Se llama Mont Oriol, se llama, escrita en el año 1887, en Herbal, en el corazón del valle de Auvenia, el descubrimiento de un nuevo manantial de aguas termales convoca a una multitud de personajes e intereses de los más inusitados. Se produce curaciones milagrosas, los médicos compiten en número de enfermos y en variedad de terapias, los campesinos ven de pronto multiplicado el valor de sus tierras. Los especuladores de la ciudad hacen grandes proyectos y fortunas, y las mujeres que en París resisten, allí caen. Se conciertan bodas, alguien nace y alguien muere, y en el medio de todo, una noble mujer casada, Christine, se entrega a un hombre apasionado que se postra ante ella para besar su sombra, y vive por primera vez la experiencia frenética y exacta del amor. Un año después, sin embargo, el amor ha seguido los pasos de la naturaleza, pura, agreste, volcánica, y como ella, ha sido dominado, abatido y explotado. Bien, ahora vamos a leer un fragmento de esta novela de Guy de Maupassant. Andermatt triunfante, henchido de gozo y orgullo, estrechaba manos, agradecía, repetía, hasta luego, pero se olvidó de besar a su esposa, de tal modo estaba absorbido por otras cosas. Esta indiferencia fue para ella una revelación, y cuando vio el landau alejarse por la carretera en penumbras, al gran trote de dos caballos, le pareció que nada tenía que temer de nadie para el resto de su vida. Pasó toda la velada sentada delante del hotel, entre su padre y el baúl Breitin, ya que Gontran había ido al casino, como hacía cada día. No quería pasear ni hablar, y permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre su regazo, con la mirada perdida en la oscuridad, lánguida y débil, un poco inquieta, y sin embargo feliz, apenas sin pensar, incluso sin soñar, luchando por momentos contra vagos remordimientos que se planteaban repitiéndose: lo amo, lo amo, lo amo. Estamos con el escritor del día, esta tercera entrada, ya 30 minutos de la hora 12 pasaron de este 28 de septiembre del 2013, estamos en Fuera del Sector, en vivo, para todo el Colorado Formosa y todas las zonas cercanas, y también el mundo, a través de www.radio1109.com.ar. No sabemos, ahora vamos a entrar en la página, vamos a ver si estamos saliendo en vivo. También tenemos las emisiones que usted puede descargar por internet a través de www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.ebox.com, www.radioteca.net. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha de los diferentes lugares del mundo, ¿sí? Eternamente agradecido a toda la gente que escucha. Y esto es un clásico, uno de los clásicos de Guy de Maupassant, uno de los clásicos, que se llama La Horda, ¿sí? Uno de los textos más conocidos de Guy de Maupassant. Y lo vamos a escuchar, ¿qué les parece? Un fragmento.
Estas misteriosas influencias que cambian nuestra felicidad en desánimo y nuestra confianza en inseguridad.
La Horda es uno de los relatos fantásticos más conocidos de Guy de Maupassant. El protagonista es un hombre de clase alta que, a raíz de un encuentro en el mar, comienza a sentir la presencia de un ente al que llama el Orla, lo cual le conducirá inexorablemente a una espiral de locuras. Existen dos versiones de El Orla, todas de Maupassant. La primera de ellas se publicó el 26 de octubre de 1886 y toma la forma de una carta del protagonista a su médico. La segunda versión se publicaría el 9 de diciembre del mismo año, esta vez en forma de relato en tercera persona.
¿Por qué? Es un escalofrío que, rozándome la piel, ha trastornado mis nervios y ha deprimido mi alma.
Esta última versión se publicó directamente en el libro y es la que suele publicar más a menudo hoy en día, la más conocida. Existen diferencias argumentales y estructurales entre las versiones, que la primera en realidad no tiene el formato de diario que mantiene la tercera. Además, en la tercera se añaden situaciones inéditas. En la primera, como la sesión del mesmerismo en París y el horrible final de la mansión y los sirvientes del protagonista, entre otras. Pero en esencia, la historia es prácticamente la misma. El autor hizo decir al personaje narrador, que probablemente lo consideran loco tras su lectura de Lovecraft, se inspiró en este relato para realizar su obra La llamada de Cthulhu, la película Diario de Madman, que está basada libremente en este relato. Entonces, es decir que Lovecraft, para La llamada de Cthulhu, una obra que hemos en numerosas ocasiones leído, analizado en este programa y en el otro programa, el que hacemos mañana, que es el programa de rock y literatura, entre otras cosas, en ese programa hemos leído La llamada de Cthulhu en numerosas ocasiones, hemos tomado relatos analizados. Bueno, Lovecraft ha tomado de Lorla de Guy de Maupassant como uno de sus referentes, y hay una película, obviamente, como siempre, que se ha inspirado en la obra de Lovecraft. Es así más o menos la serie de cadenas, ¿no?
Pues lo que llega a nosotros son las vibraciones del aire en notas sonoras. Son las hadas y los duendes los que crean este milagro de cambiar el ruido movimiento, y con esta metamorfosis dan nacimiento a la música, que convierte en canto la muda agitación de la naturaleza. Con nuestro olfato, más débil que el de un perro, con nuestro gusto, que apenas puede discernir la edad de un vino. Si tuviéramos otros órganos que pudieran hacer otros milagros en nuestro favor, cuántas cosas podríamos descubrir en nuestro entorno.
La llanura está blanca, sin voz ni movimiento, ni un ruido ni un sonido. La vida se ha apagado, solo se escucha a ratos el fúnebre lamento que en un rincón del bosque lanza un perro extraviado. No hay en el aire cánticos ni parvas en las eras. Cayó sobre los campos el invierno ceñudo, los árboles semejan fantasmas o quimeras y cubren con sudarios su esqueleto desnudo. La luna lleva prisa, parece que está yerta, su redondez resbala por el azul del hielo. Mira triste a la tierra y al verla tan desierta huye por los espacios perdiéndose en el cielo. Fantástica cascada, la palidez difusa que siembra en sus desmayos espeja la nieve con siniestros reflejos. Pobrecito los pájaros sin cobijo abrileño, sopla entre los escalofríos del viento en la alameda, y por mucho que ahuequen su plumaje de seda, sus patitas se hielan y huyen de ellos. En las ramas desnudas que tienden piel de hielo, entre la frialdad de la luna, viento y selva, tiritan desválidos con un par muy leve y la esperan a la aurora, que acaso nunca vuelva. Noche de nieve, Guy de Maupassant. Fuerte como la muerte, penúltima de las 6 novelas que escribió Guy de Maupassant, es un minúsculo estudio psicológico escrito en el año 1889, antes que una complicada narración. Olivier Bertin, pintor, ya ilustre y rico, manteniéndose siempre a medio camino entre las audacias modernistas y la academia, ha llegado casi feliz a los 50 años, ocultando con éxito la íntima vanidad de su carrera. Pero en el ocaso de su vida irrumpe la pasión por ser incansable. Frente a la que su arte, su éxito y la misma felicidad resultan vanas salvaguardias, Maupassant trabajó en esta novela con especial cuidado. Según escribió a su madre, este drama tenía que sugerir una visión de la vida terrible, tierna y desesperada, y conserva todavía hoy una gran capacidad de sugestión poética, mostrándonos un Maupassant distinto del ya célebre narrador por naturaleza, el fino analista psicólogo, de estilo labrado y minucioso, interesado más por el caso que por los hechos. Bertín cerró los ojos. Hacía un mes que todo veía y experimentaba. Todo lo que se le ponía al paso se convertía en algo como accesorio de su pasión. El mundo y hasta él mismo eran pasto de aquella idea fija. Cuánto raro, hermoso y encantador imaginaba. Lo ofrecía mentalmente a su amigo y no concebía idea que no relacionase con su amor. Oía en el fondo de sí mismo el eco de los lamentos de Fausto, y nacía también en él el deseo de morir, de acabar así con sus dolores y la miseria de su amor sin esperanza. Contemplaba el fino perfil de Anita y también el del marqués de Farandal, del sentado detrás de ella que miraba, que sentía viejo, acabado y perdido. No había que esperar nada ni tener el derecho siquiera de esperar. Estaba ya arrinconado, retirado, como un empleado que termina por edad su carrera. Horrendo sufrimiento. Eso es Fuerte como la muerte de Guy de Maupassant. Sí, estamos ya acercándonos a los últimos 20 minutos del programa y escuchamos un clásico que lo leímos el año pasado en este programa. Se llama Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. Dijimos que los clásicos estaban para el final.
Una dama de tanto fuste. Luego bajaba la voz para comunicar apreciaciones comprometidas, y su marido, interrumpiéndola de cuando en cuando, aconsejaba: más prudente fuera que te callaras. Pero ella, sin hacer caso, proseguía: sí, señora, esos hombres no hacen más que atracarse de cerdo y de patatas y de cerdo. ¿Y no cree usted que son pulcros? ¡Ah, no, nada pulcros! Todo lo ensucian, y donde les apura, lo sueltan, con perdón se ha dicho. Hacen el ejercicio durante algunas horas todos los días, y anda por arriba, y anda por abajo, y vuelve a la derecha, y vuelve a la izquierda.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Thank you.
del sector. Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Oliver Guerrero como el locutor de radio, Carlos Hugo Heflig como Faber, José Abel Guerrero como el capitán Viti y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 8. Fugitivo.
Quiero que tú realices este trabajo, Montag. Tú solo. No con petróleo y un cerillo, sino a mano, con un lanzallamas. Es tu casa y tú debes hacerte cargo de ella.
¡Huye, Montag!
No, no, el sabueso.
Así es, Montag. El sabueso está cerca. Así que no intentes ningún truco. ¿Listo?
Listo.
¡Fuego!
Un chorro llameante salió de la boquilla de lanzallamas y golpeó los libros contra la pared. Montag entró en el dormitorio, disparó dos veces y las camas gemelas se volatilizaron con más calor, pasión y luz de los que pensaba que podían contener. Quemó las paredes del dormitorio, el tocador, las sillas, las mesas. En el comedor lanzó fuego contra todo lo que indicara que había vivido allí, en aquella casa vacía, con una mujer desconocida que se había marchado. Y seguramente lo había olvidado ya mientras atravesaba la ciudad sola. Montag se sintió borbotear en las llamas. El insensato problema fue arrebatado, destruido, dividido y ahuyentado. Si no había solución, tampoco quedaría problema.
¡Los libros, Montag! Y cuando termines, quedarás detenido.
Los libros saltaron y bailaron como pájaros asados con sus alas en llamas. Y luego, Montag entró en el salón donde los estúpidos monstruos, los tres muros de televisión que ya nunca serían cuatro, yacían dormidos con pensamientos blancos y sueños nebulosos. Lanzó una andanada a cada una de las tres paredes desnudas y el vacío pareció sisear contra él. Contuvo el aliento y dirigió una enorme y brillante llamarada a toda la habitación. La cubierta de plástico ignífugo que cubría todos los objetos quedó deshecha, y la casa empezó a estremecerse con el fuego. Casa de Guy Montag, bombero rebelde del Escuadrón 451, se convirtió en carbones ardientes y ceniza negra. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fuera del Sector.
en Fuera del Sector. Noticias independientes. Independientes. El poder.
Señor. Empezó el juicio por la detención ilegal de Walter Bulacio. El joven murió días después de una razzia en la puerta de un recital de Los Redonditos de Ricota en el Estadio Obras de 1991. La causa por su muerte, que se produjo 5 días después de haber sido golpeado en la comisaría 35, prescribió en 2005. María del Carmen Verdú, abogada de la familia de Walter, cuenta cómo fue la primera audiencia y denuncia los privilegios para el imputado Miguel Ángel Espósito.
4 testimonios que arrancaron el debate con la clara intencionalidad por parte de la defensa del comisario de seguir embarrando la cancha, de hacer preguntas impertinentes. Los comisarios que declararon con más dudas que certezas, con respuestas que empezaban siempre: parece, creo, tengo entendido, es mi opinión, en mi caso, o sea, absolutamente nada asertivo. Y finalmente un testimonio muy breve pero contundente que prestó la que era la secretaria del juzgado de menores, que estaba de turno la noche de la detención de Walter con la comisaría 35, que muy sencillamente dijo: mi juez ordenaba que la policía le informara siempre que había un chico de menos de 18 años detenido en una comisaría, y esa noche no nos llamó nada. Siguen los privilegios, ¿no es cierto? Imagínense ustedes cualquier juicio en el cual el imputado diga: estoy deprimido, sufro del corazón, me siento mal por las maldades que me han hecho a lo largo de este año, y entonces el tribunal le da permiso para declarar por videoconferencia si quiere, y si no quiere, que ni siquiera esté presente. O sea, francamente, una cosa que nunca lo hemos visto. Nosotros nos abstuvimos de interrogar a uno de los comisarios retirados que se presentaron hoy como testigo de la defensa, a partir de que era uno de los superiores de Espósito en aquellos años, y por ende está dentro de esa cadena de responsabilidades respecto de las cuales nosotros hemos pedido insistentemente e infructuosamente que se ampliara la investigación.
Continúa el bloqueo a la planta Monsanto en Córdoba. Vecinos del pueblo Malvinas Argentinas mantienen el corte con acampe en la entrada de la empresa. Sofía Gatica, madre del barrio de Ituzaingó, cerca de la capital provincial, cuenta por qué se oponen a la instalación de Monsanto y subraya que quieren promoción y prevención, no subsidios. Monsanto, recordemos, la empresa amiga de Cristina y este gobierno nacional y popular, ¿sí? Monsanto, señor, igual que Chevron. Los amigos, corporaciones amigas del Estado.
Está desapareciendo Ituzaingó por las enfermedades. Y el gobierno lo único que vino se acercó a dar subsidio a la gente enferma. Nosotros queremos promoción y prevención. La prevención esa que jamás se hizo. No queremos subsidio. Porque ¿de qué nos sirve tener un subsidio con la gente discapacitada que no puede salir a trabajar, que no puede pagar sus medicamentos, que está con tumores y cáncer, gente que no se puede levantar? Se hace complicado ver que nos entregan nuestros hijos muertos, que nos dan los cajoncitos blancos, y con o que nos entreguen nuestros hijos diciéndonos: tóquelo, está calentito, pero está muerto. O sea, es algo muy duro. Por eso estamos...
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Y bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Hoy nos encontramos en la plaza, en la cancha de básquet con los amigos. Y en la plaza San Martín nos encontramos hoy para el Feriarte de Plata. Hoy con Feridanzas, a partir de las 20, si no me equivoco. Vamos a estar todos ahí entonces en esta muestra cultural. Bueno, nos vemos, che. Muchas gracias por estar nuevamente ahí. Un gran abrazo, los mandamos desde acá. Nos encontramos durante la semana a través de los diversos podcast en el muro de Facebook, pueden encontrar, o en las diferentes páginas web. También dentro de algunos días vamos a estar dejando la versión PDF libre para cualquier persona que lo pueda descargar de la nueva obra El Escribiente, ¿sí? Mi nueva obra literaria, para aquellas personas que quieren tener la versión PDF. Bueno, ya va a estar disponible en www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Bien, nos vamos. Chau. Nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 o en diferido los domingos de 21 a 0 o en internet en cualquier momento de sus vidas cuando ustedes tengan un tiempito para descargarse, como lo hacen mucha gente de muchos lugares del mundo. Chau.